Administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional estará visitando el país con una agenda que incluye un encuentro con el presidente Luis Abinader con el fin de analizar cómo la alianza entre los Estados Unidos y la República Dominicana está ayudando a impulsar el crecimiento económico inclusivo. 15 instituciones públicas firmaron el Pacto de Interoperabilidad para la Seguridad Pública, con el cual podrán identificar y compartir información respecto a personas buscadas por las autoridades que acudan a ellas a solicitar un servicio. El mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave del Ministerio Público en los casos Coral y Coral 5G de la supuesta red de corrupción integrada por oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, detalló ayer martes ante el primer tribunal colegiado de Santo Domingo cuál era su función dentro del entramado. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, dijo que está de acuerdo con que los médicos transparenten los pagos que reciben por consultas y paguen los impuestos correspondientes. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología entregó 404 becas internacionales para la capacitación de dominicanos en España, Estados Unidos, Colombia, México, Italia, Reino Unido, Inglaterra y Francia. El Banco Central informó que el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.53% en julio de 2024. Asimismo, la inflación interanual medida desde julio de 2023 hasta julio de 2024 se ubicó en 3.54%. La caída de la bolsa de valores de Estados Unidos alimenta el miedo a una recesión a la mayor economía del mundo, lo que afectaría severamente a la República Dominicana. Luego de la caída el lunes de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el ministro de Economía dominicano, Pavel Isa Contreras, dijo que está atento a las medidas correctivas que tome la Reserva Federal estadounidense para evitar un desplome. En las noticias internacionales, la peligrosa banda 400 Mauoso continúa su avance en las comunas haitianas, y luego de controlar Gantrier y quemar su edificio de aduanas, amenaza con atacar el poblado de Font-Parisien, el cual se ubica a unos 10 kilómetros de la frontera dominicana. La dirigente opositora de Venezuela, María Oropesa, colaboradora regional del antichavista Edmundo González, fue detenida la noche de ayer por funcionarios del régimen, según denunció la exdiputada María Corina Machado, quien exigió su inmediata liberación. Asimismo, Estados Unidos pidió el fin de la represión política en Venezuela y rechazó de forma categórica la violencia ejercida en contra de la oposición en un país que, a una semana de acudir a las urnas, no acepta los resultados oficiales que le concedieron la victoria a Nicolás Maduro. El expresidente argentino Alberto Fernández no podrá salir de su país por una orden judicial dictada tras la decisión de su expareja Fabiola Yáñez de denunciarle por violencia machista. Finalmente, el ejército de Israel prometió matar a Yahya Sinwar, quien fue nombrado como grupo islamista Hamas como su nuevo líder político tras el asesinato de su antecesor Ismail Haniyeh. Hasta aquí el boletín de noticias.
El matutino de la 91.
Muy buenos días, ya son las 6:40 minutos de la mañana de este miércoles ya, 7 de agosto de este 2024. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Franco Olivares, por los Fields, y en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos unen el Capitán Ortiz, de hecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo. Vamos a ver quién viene hoy, si Emilio Ari o el bateador designado. Además, es miércoles de Doña Miguelina Veras y con ella estaremos completando el programa a partir de las 9:30 de la mañana. Por aquí también estamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días y buenos días. Bueno, ya mitad de semana, va como rápido esta
Sí,
semana.
qué bien.
Algunos dirán gracias a Dios.
Yo estoy esperando full mañana.
Hoy corre Marilady Paulino a las 2:45 de la tarde. Digo,
Sí.
dice Google que a las 2:53 específicamente corre ella, pero el evento comienza a las 2:45, o sea que ahí
Sí, pero tú sabes que
estaremos.
hay un calentamientito
No, que a
ahí
ella le toca el
bastante.
segundo grupo, porque son, como es semifinal, son varios grupos. Ella está en el segundo grupo, o sea que le va a tocar más o menos a las 2:53 de la tarde. Así que ahí estaremos en sintonía todos nosotros a ver si celebramos el pase a la final, que sería
Sí,
entonces
ojalá
el
y así
viernes.
sea.
Creo que el viernes, si no me equivoco. Ya Carlos Almanzar
Okay.
dirá más adelante.
Exacto.
Bueno, nosotros aquí con ustedes compartiendo este miércoles. Buenos días.
Buenos días, señor Irujo. ¿Cómo está? ¿Cómo
Buenos
está?
días, buenos días, buenos días y buen provecho.
El palito.
¿Está ahí? ¡Ah! ¡Ah! Pero mira qué bien, lo desconecté.
Ah, okay.
Tenía el palito bien colocado, pero lo desconecté. Bueno, buenos días y buen provecho. Como ya había dicho, aunque ustedes no lo hubieran oído, bueno, seguimos caminando hacia inexorablemente, ¿verdad? En el transcurso del tiempo, del año, no hay mucha actividad de peligro para nosotros en esta zona del Caribe. En relación al clima, estamos en la parte, ¿cómo se llama? Pico de la temporada ciclónica. Hay que estar alertas, hay que estar atentos a los informes del Instituto Nacional de Meteorología respecto al clima, porque estamos durante lo que, bueno, lo que resta, que es todavía más de la mitad del mes, y el mes próximo, es decir, agosto y septiembre, son prácticamente los meses pico de la temporada ciclónica para esta área, en el sentido de que en ese periodo de 2 meses han ocurrido, bueno, escuchaba también antes de ayer que el mes de octubre también se agrega, pero bueno. Ese es, digamos que otro rango. Realmente el original habla de un mes y medio entre la mitad de agosto y el final de septiembre. Pero bueno, eso es solamente como dato preliminar. Lo importante es estar atentos porque precisamente estamos en el periodo más alto, de mayor actividad en la llamada temporada ciclónica en esta área. En ese rango de tiempo es que históricamente se registran la mayor parte de los huracanes que se han creado en cualquier temporada ciclónica, pero que han tocado, han pasado muy cerca a territorio de toda la isla de Santo Domingo, muy especialmente en nuestro país, la República Dominicana. Dicho esto también, pues continúa la expectativa y también continúa el avance de la agenda respecto a la reforma constitucional, que ya no va a esperar a el inicio formal del nuevo gobierno, sino que incluso desde ya se están dando pasos en esa dirección. Ayer se produjo un encuentro del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, con unos 50 juristas, 50, 55 juristas del área de derecho público, como dice Peralta, Antoliano Peralta me refiero, no Carlotti. Y bueno, ahí está que presentó el resumen de la primera parte de la reforma que está proponiendo el presidente Abinader. El hecho de que esta propuesta, con sus cuatro puntos principales, haya sido presentado a este grupo de juristas, es con la intención de cumplir con el segundo de los aspectos que motivan, ¿verdad? Que tiene esta propuesta. La primera es la intención política, ¿verdad? Del presidente de la República, Luis Abinader, de producir una reforma en algunos aspectos de la Constitución. El segundo aspecto, que es de técnico jurídico, precisamente es lo que lleva a convocar a estos juristas por parte del consultor jurídico para que precisamente conozcan y hagan cualquier sugerencia, cualquier enmienda, corrección o agregado incluso, imagino, a la propuesta, a esta propuesta de modificación constitucional en esos cuatro aspectos fundamentales o principales que están enfocados ahí en dicha propuesta. Interesante, un ejercicio precisamente a nivel jurídico técnico de tener una propuesta bien elaborada, no solamente desde el punto de vista de la intención o de los objetivos políticos, jurídico-políticos, sino también en la parte técnico-jurídica. Es decir, que sean propuestas redactadas con toda la enjundia, con todo el expertise de juristas reconocidos, para que no se vaya a presentar algún elemento tipo dislate, alguna incoherencia, alguna barrabasada, algún error en cuanto al planteamiento, o incluso algún elemento que se convierta más que en un aporte, más que en una verdadera propuesta positiva, se convierte en una traba. A veces el ego puede tener una idea, incluso hasta doctrinariamente correcta, pero a la hora de plantear una coma, una palabra mal colocada, incoherente, tergiversada, indebida, puede convertir todo un proyecto o todo un artículo, todo un párrafo en un contrasentido, en algo que a la larga, a la hora entonces de aplicarlo, se encontraría precisamente con ese elemento distorsionado, ese elemento diferente dentro de todo planteamiento especializado, en este caso de carácter jurídico. Bueno, pues ahí está, presentado esto, eso inmediatamente comienza a provocar reacciones de los mismos convocados, de otros que no fueron convocados, pero que también son, digamos, conocedores o expertos en el área jurídico o política. Y bueno, vamos a ver. De todas maneras, es un ejercicio realmente interesante, quizás pocas veces manejado de esta manera, en términos de buscar un consenso sobre aspectos de carácter constitucional que se consideran deben ser revisados, modificados, cambiados. Una propuesta que no está, o un elemento que no está taxativamente o claramente expresado en esta propuesta, pero que sí fue mencionado, particularmente por representante de Participación Ciudadana, es el tema de que pudiéramos aprovechar esta propuesta de modificación constitucional, sobre todo en la parte que tiene que ver con la reducción, la reestructuración del Congreso Nacional, para plantear una sola cámara en vez de dos en el Congreso Nacional. Esto significa que, además de reducir el número, que se considera un elemento aceptado de por sí, estaría entonces la parte estructural interna del Congreso, que no por ser interna del Congreso respecto a su estructura, bueno, tiene que ver con la modificación constitucional, porque efectivamente la Constitución es que establece el carácter, digamos, predominante del poder legislativo dentro de toda la estructura jurídico-política del Estado dominicano, sino que también plantea, pues, otros elementos como eso, la división en dos cámaras, esta y aquella, con tales o cuales prerrogativas, etc. Bueno, hay algunos otros aspectos en este sentido que hay que seguir mencionando a propósito de esta formalización de una discusión con expertos en aspectos jurídicos, técnicos, respecto a la propuesta que está presentando el Poder Ejecutivo. No más tiempo, sino tiempo de más. Gracias, Katia.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de...